Está en el aire. Mejores momentos. Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.
Everest, junto con el MIT Technology Review, realizó la tercera edición del estudio de agilidad en Latinoamérica. Los principales hallazgos con Waldemar Castaño, moderador, director del Centro de Excelencia Agilidad de Everest Chile, Andrea Sánchez, líder de Transformación Agilidad de BSP, Zulay Quiroz, directora de Desarrollo de Tecnología de la Información de Telefónica, Marcelo Rivera, gerente de Transformación Agilidad en Tel, Arturo Robles, líder de Agilidad del Centro de Experiencia Citibank Amex, Cristian Salatino, director AT Apps Tenaris.
Así que es un gran gusto estar acá moderando este panel por dos grandes razones. La primera razón es tener el placer de estar con estas increíbles personas que ya viven la agilidad en su día a día y nos contarán un poco su experiencia en los próximos segundos. Y además, el segundo gran motivo es porque cuando hablamos de transformación digital, hablamos siempre de la agilidad es un gran habilitador de la transformación digital. Y cuando hablamos de agilidad, hablamos que las personas son los grandes habilitadores de la agilidad. Entonces, para mí, hablar sobre cómo las personas impactan la transformación digital es, sí, súper importante. Y también hablar un poco que hoy la agilidad viene ayudando mucho a las organizaciones a se adaptaren a este nuevo ambiente. Si ya nos ayudaba antes, hoy en día nos ayuda mucho más. Entonces, hoy, cuando vemos la cantidad de empresas que están añadiendo la agilidad como parte de su ADN, parte de su día a día, ya pensamos cómo las organizaciones están viviendo dentro de estas olas de la agilidad. Tenemos hoy en día siempre las tres grandes olas. La primera ola, la agilidad de equipos. Después, la segunda ola, la agilidad escalada. Y la tercera ola que mucha gente llama de Enterprise Agility o Business Agility. Entonces, hoy por hoy vamos a entender cómo cada compañía está profundizando en estas tres grandes olas, siendo una transformación top-down o una transformación bottom-up. La idea es entender o conocer un poquito de estos grandes señores que están acá con nosotros, cómo vamos aportando. Por eso tenemos industrias como Telecom, industrias como la banca o industrias más parrudas que ahí Cristian va a nos comentar un poquito más. Para partir con las preguntas, tengo acá mucha curiosidad. Sé que el tiempo es corto, pero la curiosidad que tengo es grande. Entonces ahí invito a Arturo para que me cuente un poco las principales razones que Citibank Amex tomó para seguir en una transformación ágil, la aplicación de la agilidad. Si Arturo puede nos comentar un poquito, te agradezco un montón.
Aquí lo más importante es el valor que damos a nuestros clientes. Nosotros fuimos por mucho tiempo innovadores y el banco número uno de México. Y en algunas partes, como pasaban los años, empezábamos a perder ese liderazgo, ¿no? Entonces, la compañía hizo todo un gran esfuerzo e inversión en algo que le llamamos Talent Infusion. Digo, no solo hablando de Agile, ¿no? Es cómo incorporábamos nuevas tecnologías, cómo entendíamos mejor a nuestro cliente, entendíamos mejor cuáles eran sus puntos de dolor y en este caso la agilidad fue una gran manera de poder empezar a atacarlos de una manera sencilla y tener una retroalimentación mucho más rápida. Cosas con las que no necesariamente empezamos, pero empezamos a tener como que esa retroalimentación es que disminuimos el time to market muchísimo. Ampliamos nuestros ciclos de retroalimentación, lo que nos permitió entender mucho mejor a nuestros clientes y poder estar aplicando cambios de una manera mucho más rápida de lo que pues, en el banco estábamos acostumbrados. Como que en resumen de esta respuesta es literal, la experiencia de nuestros clientes, el beneficio que ellos estaban obteniendo de nosotros y la participación de mercado.
Qué bueno, muchas gracias Arturo. Yo creo que el Customer Centric siempre nos habla más alto en este momento. Así también que invito a Salatino, si puedes también contar, ya que viene de una industria mucho más tradicional, ¿cómo fue la idea de aplicar la agilidad y hacer todo este escalamiento? ¿Qué razones hay por detrás para ocupar la metodología?
En Tenaris somos fabricantes de tubos para gas y petróleo y es una empresa más dura, así que no vino el empuje del lado empresa, no fue una transformación que arrancó desde el lado de la empresa, no teníamos las necesidades que tienen los bancos, pero surgió de la necesidad del IT, porque encontrábamos que nuestros clientes no estaban satisfechos, nuestros clientes internos, y la gente, nuestro equipo de trabajo, tampoco estaba muy conforme con la metodología de trabajo que llevábamos. Entonces arrancamos con este proceso de transformación, con un par de pilotos, y la gente se fue enganchando en este proceso. Después empezamos a pensar en lo que es budget a nivel producto. Ahora en este momento nos encontramos con una situación distinta porque nuestro CIO tiene a cargo la responsabilidad de llevar la digitalización a la compañía. Entonces tenemos un empuje diferente, tenemos un empuje de nuestro CIO que nos lleva a la transformación digital. Y como todos sabemos, la metodología ágil es una necesidad en este ámbito, ¿no? Sin metodología ágil es muy difícil transformar digitalmente. Así que bueno, estamos en ese camino. En este momento nos sentimos mucho más cómodos porque ya es más top-down y no tan bottom-up.
Muchas gracias, Latino. De verdad, cuando tú partes un piloto, siempre parte escalando la agilidad, ahí con una mirada, como comentó la Dima en su charla, una mirada de cambio de proyecto hacia producto, y ahora, después de probar mucho, ya está haciendo un escalamiento top-down. Muy bien. Gracias, Latino. Y siguiendo justamente en esta pregunta de escalar la agilidad, ahí invito a Andrea, se puede, porque sabemos del caso BCP, si siempre he escuchado mucho en el mercado. Cuando hablamos en escalar la agilidad, siempre surgen muchas dudas. ¿Por dónde escalar? ¿Si tengo que escalar a través de qué segmento, de un producto? Entonces, ¿se puede contar un poco para nosotros cómo fue un poco la estrategia utilizada por detrás y por qué ocuparon esta estrategia?
Nosotros, la estrategia que abordamos fue, en verdad, nosotros venimos haciendo agilidades del 2015, pero a nivel proyectos, ¿no? Manejar todo el portafolio de proyectos con prácticas ágiles. En verdad, eso nos duró más o menos como 3 años. Del 2015 al 2018, y nos ayudó mucho a entender la agilidad desde el mindset hasta los métodos, las prácticas, los pain points, un montón de aprendizaje que surgió durante esos 3 años, ¿no? Escalar agilidad lo arrancamos como agilidad empresarial desde el 2018, y la estrategia fue primero, antes que desde cero, fue el CEO y todos los C-levels tenían que no solamente saber de agilidad, sino tenían que entenderla y tenían que diseñar su propia organización ágil. Ellos bien hands-on, no era un sponsorship de PowerPoint, sino era un sponsorship que realmente se dedicó muchísimas horas durante 2-3 meses a escribir cuál era esa organización ágil que ellos querían. Y eso lo hicimos, obviamente, nosotros, el COE de Agilidad, con ellos, hasta que durante 2 meses sale la organización que se quiere, bien a alto nivel, por supuesto, pero ayudó mucho para que ellos mismos puedan plantear para qué querían la agilidad, de qué manera les iba a ayudar, a dónde estábamos apuntando y diseñar específicamente las organizaciones que queríamos. Y de ahí ya se arranca un programa de 4 fases, y implementando las tribus y los centros de expertise. Hoy día ya vamos 1.5 años, 2 años, y tenemos 17 tribus y 4 COEs ya operando. Y continuamos, nos falta todavía la fase 4, ¿no? No recomiendo un Big Bang en la agilidad empresarial. Yo creo que ayudó mucho entender a nivel proyectos cómo se manejaba el portafolio de proyectos ágiles. Y después, sí, cuando empiezas a escalar la agilidad, tampoco recomiendo hacerlo en 5 años, ¿no? hagámoslo en dos, porque durante todo este proceso la incertidumbre que puede generar en la organización es bien alta. Y lo que menos quieres en un proceso así es perder talento, ¿no? Y la incertidumbre te puede generar eso, la pérdida de talento. Y por último, en verdad, fue comunicar durante todo el proceso totalmente transparente cada paso que estábamos dando cuando empezamos a hacer los cambios en la organización.
Muy bien. Yo creo que ahí tú tocaste en buen punto. Uno, un trabajo de convencimiento del C-level, o sea, el liderazgo de la compañía, el top management, es clave para romper todas las barreras y silos que se encuentran. Y después hacer una escalada, no a nivel Big Bang, porque ya sabemos que cuando se parte el Big Bang es mucha cosa para tomar al mismo tiempo, entonces tiene que experimentar, ajustar y después escalar. Y principalmente yo creo que ahí transparentar a la gente, hacer una excelente gestión del cambio, justamente para garantizar que vamos a seguir obteniendo los talentos que se requieren, porque ya sabemos, creo que todos acá pasan por lo mismo, es cómo atraer talentos y retener talentos ágiles o con este mindset ágil dentro de las transformaciones. Súper bien, gracias Andrea. Y ahí, siguiendo también, ¿no?, en esta onda de escalar, yo voy a invitar ahora a Marcelo que me comente un poco. Intel en Chile se escucha mucho sobre su escalamiento top-down, escalamiento ya a nivel corporativo. ¿De cuáles fueron los beneficios tangibles de la agilidad, de implementar la agilidad dentro de Intel? Y más allá de entender esos beneficios también, ¿qué técnica o estrategia ustedes ocuparon para que fueran notados estos beneficios? Por favor, Marcelo.
Claro, mira, cuando uno habla de beneficios, de pronto hay que buscar el equilibrio entre el entusiasmo por un lado y la prudencia por el otro. Por eso yo quisiera partir señalando que hay que destacar, creo yo, la complementariedad de las contribuciones. Cuando estamos en una transformación como la que hemos hecho en Intel, que es una transformación sistémica y por tanto multivariable, donde una de las variables más es la agilidad, uno debe ser muy cuidadoso cuando asigna responsabilidades sobre los resultados. Entonces, dicho eso, a mí me gustaría aproximarme a tu pregunta con dos ámbitos. El primero tiene que ver con beneficios que uno podría denominar más bien duros, ¿verdad? Aquellos que están más cercanos a los objetivos de negocio. Y nosotros hemos logrado instalar métodos y disciplina en el seguimiento y en la medición de las velocidades de los equipos, su productividad, cómo va evolucionando esto del trabajo no planificado, cómo miran las cosas del time to market y otros. Y por cierto, sí, tenemos la percepción de beneficios sobre aquello. Yo creo que es muy importante señalar que estos resultados son efecto de una causa. Esta causa es la calidad de tus cadenas de valor. Y a nosotros nos parece que es ahí donde la agilidad puede reportarte muchos beneficios, desde el entendimiento permanente del propósito, de cómo vas ampliando tu ownership, no solo a lo que haces, sino que a la cadena de valor completa, cómo buscas máximos locales. Entonces creo yo que allí hay un aporte real de la agilidad y también creo que nosotros hemos percibido parte de esos beneficios. Hay otro ámbito, creo yo, que también es muy importante y probablemente tan material como el anterior, ¿eh? Y tiene que ver, yo lo graficaría así como en el plano de la cultura transformacional. Lo primero que me gustaría decir es que yo me siento con la certeza de poder señalar que las prácticas ágiles han hecho un buen trabajo en la integración generacional. Aquí hay varias cosas que funcionan, yo te diría, así como por transferencia, porque cuando tú tienes una generación que ha conocido el trabajo más tradicional y hoy se enfrenta a este nuevo mindset y a este nuevo framework, entonces puede valorar las diferencias. Y por otro lado, tienes también generaciones donde su única forma de trabajo, el único marco que han conocido es más bien el marco de agilidad. Y probablemente, y para decirlo solo así, para no cometer errores, probablemente un poquito más intuitivo elementos como el coraje, un poquito más intuitivo elementos como el autoempoderamiento, elementos como el consenso. Entonces tú miras estas dos cosas y se producen esas transferencias, te va habilitando un poquito más porque tenemos en este proceso que generar y enfrentar cambios permanentemente. Y cuando logra esa transferencia, yo creo que está un poquito más cerca de disfrutar el cambio mientras otros que no tienen estas transferencias más bien sufren el cambio. Una segunda cosa que me gustaría decir es que creo que efectivamente este mindset nos ayuda a transitar desde lo jerárquico a una posición donde tú puedes valorar no solo esta contribución top-down, que ya se decía, sino que también la contribución bottom-up. Este elemento de las organizaciones líquidas, donde se exalta la cooperación interna, donde también se exalta la valoración de la diversidad de contribución. Ahora, poner eso en movimiento, dar ese salto, que a veces puede parecer puramente de discurso, no es sencillo. Detonar ese cambio no es simple, y tengo la sensación que la agilidad te permite participar en la detonación de ese cambio y acelerarlo un poquitín. Yo creo que también ahí hay un beneficio interesante de eso. Pero no solamente ahí, es que esto uno lo puede circunscribir más bien a los equipos, sino que creo también que hay un efecto relevante en los liderazgos. Porque claro, nosotros como líderes podemos estar con una tendencia probablemente incluso más cómoda a entregar feedback. Pero esta contribución de hacerlo un poquito más líquido, de acercarte culturalmente, te empieza a preparar líderes que no solamente están disponibles para dar feedback, sino que te empieza a preparar líderes que comienzan a estar disponibles para recibir feedback y con un deseo genuino. Entonces, esa cosa que es más bien un elemento de conformación virtuosa, yo creo que también ha sido muy, muy interesante. Y mira, y para cerrar en esto, respecto de lo que yo creo son los beneficios importantes en términos de lo cultural, transformacional, tiene que ver más bien, creo yo, con un elemento así como de naturaleza, de la naturaleza de la que somos, que nos representa, y es que, para empezar, nuestros cerebros valoran mucho la certeza. Entonces, al final, en todas las interacciones nos ponemos una especie de filtro, y cada vez que viene una interacción uno se pregunta, bueno, ¿esto es cierto? ¿Tiene certeza? Y si tiene certeza, pasa. Pero si más bien tiene incertidumbre, ese filtro lo rechaza, porque no es de nuestra preferencia natural convivir en la incertidumbre, o convivir en la confusión, o convivir en el desconcierto. Creo, por último, que para todo eso, una de las cosas que por lo menos nosotros valoramos muchísimo tiene que ver con cómo los liderazgos van instalando esto. Y un liderazgo que no solamente lo instala, no solamente lo defiende, no solamente lo provoca, sino que además lo vive. Y hay una herramienta de reflexión muy potente, pero no una reflexión sin sentido, ¿eh? Es una reflexión desde los altos liderazgos, donde luego de haber reflexionado, se comparte el resultado de esa reflexión y se comienza a articular, porque hay que abrir esos espacios. Finalmente hay que viajar este journey, pues hay que viajarlo. La parte transformacional hay que viajarla. Y tiene todas esas ventajas y tiene también todos esos desafíos.
Sin duda ninguna, Marcelo. Muchas gracias por la gran respuesta. Y creo, soy un creyente de que uno de los beneficios, como la Andrea también comentó, es tú vas escalando de a poco y empiezas a trabajar con la cultura de la gente y además la cultura del liderazgo, el top management. Una vez que tú logras atender el top management on board de toda la transformación, nos queda mucho más fácil de convencer toda la gente y así retener talento, cambiar la estrategia. Como Andrea comentó, ya tiene muchas fases, falta la cuarta fase, pero si tú no tienes el top management onboarding para que te permita experimentar y ajustar la estrategia, nos queda muy, muy difícil. Bien, gracias, Marcelo.
Escuchaste Mejores Momentos, Everest Talks Digital Conference, Latinoamérica.